De la letra que pusimos, ¿cuántos no pudieron leer una letra chiquita? Levanten la mano. Esa es una prueba para los que son salvos y no. Los salvos sí las pudimos leer. Entonces, preocúpate un poquito, ¿eh? ¿Sí? Acércate conmigo al final y podemos platicar. Ok. Sí. Si tú estás aquí por primera vez, no siempre es así, no. Si estás aquí por primera vez, yo soy el pastor Lalo, soy pastor asociado de esta iglesia. Nuestro pastor principal es el pastor Jeff Duncan, no está en la ciudad, él está en New Braunfels, en la iglesia de New Braunfels, en la iglesia hermana de Tree of Life, y en este tiempo es el tiempo del aniversario de la iglesia, entonces él tuvo que estar allá para compartir. Esa iglesia fue fundada por su papá hace 34 años, me parece, está cumpliendo, y entonces él está por allá y les manda saludos, les extraña. Siempre yo lo que digo, todavía ni sale de la ciudad y ya se quiere regresar. Entonces, y de veras, yo he salido con él y al siguiente me dice, yo ya me quiero regresar. ¿Sí entendieron? Pasen al final por lo que les dije. ¿Está bien? Ok. Vamos a seguir. Es el cochino diablo el que... Nah. Ok. Bueno, hoy quiero que veamos algunas cosas. Siguiendo con la serie que el pastor inició, la serie de creer, ¿sí? Es importante, es muy, muy, muy importante que veamos dentro de esta serie algunas cosas que respecta a cuestión de la fe. Y hay algo que está en contra de la fe. Y algo que tenemos en contra de la fe es los enemigos de la fe, los asesinos de la fe. Y hoy vamos a hablar acerca de los asesinos de la fe. ¿Qué es lo que puede matar tu fe? ¿Sí? O sea, y necesitamos entender que después... Después vamos a estar viendo lo que es fe, cómo activarla, cómo ver, el pastor va a estar viendo esto. Pero si nosotros entendemos que fe es creer lo que Dios dice en su palabra y que se va a cumplir, entonces hay alguien que no quiere que tú creas esto. No que no se cumpla, ¿sí me explico? O sea, la palabra de Dios se cumple, claro que sí, pero hay una condicionante, desafortunadamente. Si tú lo crees, se cumple, y si no lo crees, no se va a cumplir. Y lo que el enemigo quiere es que tú no aproveches las bendiciones de Dios sobre tus vidas. Él no puede evitar que tú seas salvo. Él no puede evitar que tú seas hijo de Dios. Puede evitar, a través de sus asesinos, que tú disfrutes la bendición de tu Padre. ¿Amén? O sea, eso puede hacerlo. Entonces... Hoy quiero hablar acerca de esto. Dice la Escritura que el enemigo o el diablo viene a solo a qué? Matar, robar y destruir. Y todos entendemos que el diablo es una copia chafa de lo que es Dios. ¿Sí me explico? O sea, Dios trae vida y vida eterna. ¿Sí? Dios te regala, o sea, su gracia es un don inmerecido de Dios. Es algo que no merecemos y que Dios nos da. Dios viene a dar... Y a dar vida, vida en abundancia, viene y Dios viene a construir, a reconstruir tu vida. ¿Cuántos de nosotros no ha sido reconstruida nuestra vida? El diablo viene a destruir, Dios vino a construir. Ajá. De la nada Él hace. Y el diablo no puede hacer algo de la nada. De lo que ya está hecho el diablo, se trata de deshacerlo. ¿Sí? Entonces, Dios viene a darnos vida... Viene a regalarnos, viene a construir, pero el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Si hay algo que no te está dando vida, es del diablo. Ahí te voy otra vez. Si hay algo que no te está dando vida, si una palabra de alguien no te trae vida, eso no es de Dios. Un sueño de alguien no trae vida, no trae esperanza, eso no es de Dios. Pastor, ¿cómo puedo identificar cuando un sueño es de Dios y es del diablo? ¿O son mis quesadillas? Si trae esperanza, es de Dios. Tan, tan. No le busques más. No necesitas ser un gran teólogo. ¿Estamos? O sea, el diablo viene a matar, robar y destruir. Y él usa a sus sicarios. Y uno de ellos, uno de sus asesinos, es la falta de conocimiento. Dice la Escritura, Oseas, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ajá. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto dice la Escritura, ¿sí o no? O sea, por conocer la palabra de Dios viene la fe. ¿Cómo muere la fe? Si hay desconocimiento de la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, vas a batallar. El libro de Isaías dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. La falta de conocimiento, ¿qué es lo que te trae? Dice que el pueblo fue llevado, ¿qué? Te trae esclavitud. La falta de conocimiento te trae esclavitud. Estaba platicando con unos chicos en la semana y les digo, ¿quiénes desayunaron ayer? Y me dicen, nosotros. ¿Quiénes leyeron la palabra de Dios? Les dije, ¿se han visto que dice la Biblia que si no lees la Biblia te vas al infierno? Eso no dice la Biblia, para que no te preocupes. Les dije, sí se dieron cuenta, la Biblia dice que si ustedes no leen la Biblia se van a ir al infierno. ¿Ah, en serio? Y se empezaron a preocupar. O sea, por su falta de conocimiento, ¿se creen lo que otro dice? Tu falta de conocimiento te va a traer cautividad. Tu falta de conocimiento de la Escritura te va a traer cautividad. La falta de conocimiento de la Escritura te va a traer muerte. Muerte espiritual. ¿Sí o no? No puedes alimentarte de la palabra de Dios cada domingo nada más. ¿Quiénes desayunaron ayer? ¿Y hoy? ¿Antier? ¿Quiénes han comido una buena comida nutritiva? Levanten la mano. No tengan miedo, hombre. Pues. ¿Si has comido algo nutritivo, sí o no? Ok, algo nutritivo, ¿qué puede ser? Esto lo vimos el miércoles incluso también. Algo nutritivo, ¿qué puede ser? Naranja. ¿Naranja tiene vitamina C? ¿Sí o no? La naranja, sí. Imagínate un jugo de naranja. Y lo estás vaciando. Fresco. Imagínatelo. ¿Sí puedes recordar la última vez que te tomaste un jugo de naranja? ¿Sí o no? Te tomas el jugo de naranja, entra por aquí y se va. La vitamina C se va a tu cuerpo. ¿Está bien o no? ¿Sí pasa eso? ¿Cuántos se imaginaron o recordaron el jugo de naranja? ¿Cuántos lo recordamos? Ok. ¿Por recordarlo se nutrió tu cuerpo en este instante? ¿No? ¿Cuántos recuerdan la Escritura? ¿Por recordarla te alimentas? ¿Por recordarla te alimentas? Ok, entonces, ¿cuántos han leído la Biblia una vez? ¿Ya no la lean? ¿Ya se alimentaron? Todos los días. Dice la Escritura, no se separe de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No estoy diciendo que no es bueno recordar la Escritura, no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es de que todos los días tienes que alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. La falta de conocimiento de la palabra de Dios te trae muerte espiritual. Te trae cautividad. Vas a creerle todo a todos. Vas a creer que una piedra es poderosa o que una imagen es poderosa. Es más fácil creer esas cosas cuando tienes desconocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios, si no está en ti, si no conoces la palabra de Dios, si no conoces lo que Dios quiere sobre tu vida y cómo Dios opera y no conoces la naturaleza de Dios, vas a batallar. Vas a sufrir. ¿Cuántos quieren estar sufriendo? Cuando las personas desconocen la palabra de Dios, cuando las personas no tienen conocimiento de la palabra de Dios, te digo una cosa, empiezan a inventar cosas. ¿Sí o no? Dice la Biblia que ni una hoja de una... Y ahí te va a matar una vaca sagrada que tienes. Y has dicho tú cuántas veces, dice la Biblia que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. ¿Cuántos han dicho esto? ¿Sabes que eso no es bíblico? Y eso es una herejía. Eso no es bíblico. Ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. O sea, todo lo que pasa es voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya ni sé qué decir porque el pastor me va a regañar. ¿Todo lo que pasa es voluntad de Dios? Ok, si tú dijiste que sí, que no vi. Si tú dijiste que sí, entonces cuando tú pecas es voluntad de Dios. Claro que no. Esa frase no existe, o sea, esa la inventó alguien y esa se ha vuelto una tradición. La gente ha evangelizado en base a tradiciones, no en base al evangelio. Ah, no te preocupes, ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Oye, tuve un accidente, mira, todas las cosas no son para bien, Dios te lo provocó. No, dice la Biblia que toda buena dádiva es de Dios. O sea, Él vino a dar vida, no vino a destruir. Entonces, yo no puedo decir que un accidente que tuviste fue porque Dios te lo provocó para que tú voltearas los ojos a Él. No, en medio de ese accidente que no fue generado por Dios, tal vez volteaste los ojos a Él. Y en medio de ese accidente, de lo feo, de lo trágico, Dios estuvo en medio ayudándote. Pero Él no provocó eso. Yo tengo dos varones, y entre mi esposa y yo, ahí los fuimos creando. Y yo no sé si fueron bien criados o no mal criados. Pero nunca, nunca les aventé una araña a los pies para que los picara y les dijera, ya ves, tienes que ponerte zapatos para no andar descalzo. Nunca hice eso. Nunca agarré una inyección y le metí una enfermedad para que usted aprenda a estarse quieto. ¿Eso es loco? ¿Sí o no? ¿Por qué pensamos que Dios sí provoca eso? ¿Sabes por qué lo piensas? Por la falta de conocimiento de Dios. Por la falta de conocimiento de la Escritura. A Dios lo conoces a través de la Escritura. ¿Y la fe dónde se queda? Ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Es lo que dicen, eso es una mentira. ¿Sí o no? Y entonces, bueno, o sea, si todo lo que pasa es voluntad de Dios, yo no oro por un enfermo. Que siga, hay que orar para que le dé más cáncer, pues para que siga más en la voluntad de Dios. Claro que no. Esto te trae muerte. La falta de conocimiento te trae muerte. ¿Sí? El libro de Marcos dice, estaba hablando Jesús con los fariseos y a los que les pegaba más duro, en un sentido figurado, eran los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos conocían la Escritura, pero empezaron a desconocer a Dios. Y el mismo Jesús les dijo que estaban haciendo sus propias costumbres y tradiciones. Mira lo que dice la Escritura. Jesús contestó, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, le está hablando a los fariseos, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos hemos estado aquí? ¡Ay, amén! ¡Gloria a Dios! Y te sales y te vas a que te echen las cartas. ¿Sí o no? No digas sí porque te vas a quemar. Yo conozco personas que se espantan por una serie de cosas y ahí están con los signos zodiacales, buscándole y viendo su futuro. O sea, se acerca alguien, te voy a leer la mano, y dice, te voy a leer la suerte. Si a mí se acerca alguien y me dice, te voy a leer la suerte, le digo, no, pues, hay faltas de ortografía ahí, yo creo. O sea, necesitamos creer lo que Dios dice, porque si no nos convertimos como esto. De labios le alabamos, pero de corazón estamos tan lejos. La falta de conocimiento va a tronar tu fe. Dice la Escritura, tu adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por sus propias, ¿por su propia qué? Tradición. Entonces, dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Las personas se aferran a sus tradiciones. En Marcos 7:13 dice, y entonces anulan la palabra de Dios, anulan la palabra de Dios. ¿Tú sabes lo que es anular la palabra de Dios? Que no surta efecto en tu vida. Y si algo necesitas en tu vida, te lo puedo asegurar que es la palabra de Dios. Si algo necesitas en tu vida, es la palabra de Dios. Porque te voy a decir una cosa, tu vida puede ser llena de éxito por tus decisiones, si tú quieres. Ah, yo no tengo broncas, ¿está bien? Financieramente estoy bien, amén, está bien, qué bueno. Tomé buenas decisiones, hice buenos negocios, está bien. De salud todos los días me checo, amén, gloria a Dios, está bien. Todo está perfecto, está bien, ok, pero si te mueres, ¿dónde te vas, viejo? Si no tienes a Jesús como Señor y Salvador. Es que yo no conocía eso. Ok, tienes que conocerlo. Necesitas la palabra de Dios para la eternidad, ¿sí o no? Hay personas que humanamente son buenas, no son malos. Pero si les falta Jesús, no van a ir con Dios. ¿Quién es el único que lleva, que te va a llevar a Dios? ¿Quién es? Jesús. Y sin Jesús, tú y yo estamos perdidos, porque no hay nada ni nadie que nos pueda llevar a la presencia de Dios. Solamente Jesús. No hay nada de lo que tú hagas o dejes de hacer. Y no hay nadie que exista que te pueda llevar a la presencia de Dios. Y si no tienes a Jesús como Señor y como Salvador, si tú no le reconoces a Jesús como Señor y Salvador, nadie te va a llevar a la presencia de Dios. ¿Tiene sentido común lo que estoy diciendo? ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Y sin Jesús, ¿no vas con Dios? ¿Cómo conoces a Jesús? A través de la palabra de Dios. A través de que Dios puso en su palabra que tú y yo necesitamos un Salvador y un Redentor. ¿Amén? ¿Es importante conocer la palabra de Dios? Mira, el peor error que puedes cometer es... El peor error que puede cometer el ser humano, ¿sabes cuál es? Desconocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si desconoces las Escrituras, desconoces el poder de Dios. Ahí te voy otra vez. Si desconoces las Escrituras, desconoces el poder de Dios. Ahora, si de esta no me libro... Pero Dios te dice que te va a librar de todas, ¿sí o no? Que vas a poder hacerle frente a todo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Es lo que estoy diciendo. Ajá. ¿Cuál es el peor error que el hombre puede cometer? Desconocer las Escrituras, porque va a desconocer el poder de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice la Escritura que si Jesús, dice, ¿cuántos saben que la verdad nos hará libres? ¿Cuántos saben? ¿Amén? Ok. Dice la Escritura que la verdad nos hará libres. ¿Cuál verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tú conoces, si tú tienes una relación con Jesús, vas a tener libertad. ¿Hay cristianos dentro de la cárcel? ¿Sí? Ellos viven una vida libre. Físicamente tras las rejas, pagando consecuencias. Pero espiritualmente son hombres libres. Y hay personas que están mucho mejor dentro de la cárcel, con una vida espiritual tremenda, libre, obrando en milagros, obrando en unción. Hay personas más fuertes ahí que personas libres físicamente de este lado. O sea, el punto es, la clave es el conocimiento de la palabra de Dios. El desconocerlo es un asesino de la fe. Ajá. ¿Cómo necesitas conocer la palabra de Dios? Hay muchas maneras. Hay libros impresos, está la Biblia impresa, está grabado, hay libros que te explican, hay comentarios. Tú debes de conocer la palabra, debes de leer la Escritura, o sea, la palabra de Dios. Hay muchas maneras. La Biblia en audio, la puedes ir escuchando mientras vas manejando. ¿Sí? Lo puedes ir leyendo. Y tú necesitas ser enseñable. Yo recuerdo cuando yo empecé una iglesia, y la gente iba llegando, había personas que decían, por ejemplo, llegaba una hermana y dice, mi esposo va a venir dentro de 8 días. Y ya estuvimos orando, ya por fin va a venir, ¿ok? Entonces llegaba el marido y de repente yo me sentaba con él y decía, bienvenido, qué bueno. Sí, es que quise venir a ver en dónde se está reuniendo mi esposa. A mí me tocó con este hombre así, bien curioso. Y le digo, qué bien, mira, nosotros enseñamos la Escritura. Sí, yo conozco la Escritura. Y bueno, está bien. O sea, no se trata de demostrar que yo soy el pastor y sé más. A lo mejor él sabe más, obviamente. Claro que está bien. Sí, por ejemplo, yo sé que... Y lo que me dijeron, ¿no? O sea, ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Yo digo, él no conoce la Escritura. Y después, cuando ya se quedó en la iglesia, el hombre confundía o no sabía o preguntaba si Apocalipsis era una ciudad de los Estados Unidos, casi, ¿no? O sea, él no sabía la Escritura. Pero él hacía pretender a base, mira, por ejemplo, la Biblia dice, o sea, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es una mentira. Dios dice eso. Y eso es una mentira. Lo dice Santiago, pero Santiago Domínguez, mi vecino, yo creo, pero eso no viene en la Biblia. O sea, no necesitas demostrar qué tanto sabes o qué tanto no sabes. Lo que necesitas es estar abierto a la Escritura. Y si hay alguien que te puede enseñar, necesitas estar abierto. La Biblia dice que necesitamos ir y hacer discípulos, pero si tú no haces discípulos o no te dejas discipular, muy difícil vas a creer espiritualmente. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa con un niño? La mamá sale y se lo encarga al más grandecito. Y el más grandecito dice, no, estate quieto, no te salgas porque te pueden atropellar. Y si él se sale, lo van a atropellar. Y se sale y lo atropellan. Cuando tú vienes a Cristo, estás naciendo espiritualmente. Y hay hermanos más grandes con responsabilidad, debe de haber responsabilidad. ¿Para qué? Para enseñarte acerca de la Escritura. Y decirte, esto no es correcto, esto sí, esto no. Yo he estado con hermanos y la Biblia dice que necesitamos ir transformando nuestra mente. ¿Sí o no? Yo he estado con hermanos y de repente estamos platicando, estamos bromeando y empiezan a tirar albures. Yo le digo, hey, guarda tu boca, ya te enojaste. No, no me enojé, nada más tienes que guardar tu boca, porque no es correcto. O sea, no te voy a corregir por estar enojado o no, porque el día que yo esté feliz, pues entonces yo también tiro albures. No, te voy a corregir, ¿por qué? Pues porque es mi responsabilidad ayudarte como hermano en Cristo. No me condenes, no te estoy condenando, no te estoy diciendo que por decir albures te vas a ir al infierno. Eso sí debería condenarte, ¿sí o no? O sea, las personas necesitan dejarse discipular. Y necesitas hacerlo en amor. ¿Sí me explico? Si tú eres humilde, vas a poder. La Biblia dice, bienaventurados los que, los mansos. No los mensos, hay una gran diferencia. Dice los mansos. Una persona mansa es una persona que se deja enseñar. Pero si tú antepones tu enojo y tu ignorancia y todo lo que quieras y no te dejas enseñar, vas a batallar. Para aprender en las cosas de Dios, necesitas ser humilde. Con humildad enseñar, con humildad recibir. Llega una persona y a mí me dice, pastor, yo soñé esto y yo lo recibo. Pero mi responsabilidad es ver y filtrarlo a través de la Escritura. Si es de Dios, pues lo acepto, y si no, pues lo tiro a la basura. Pero no le digo, no, a ver, tú no eres nadie. ¿Tú quién eres? Tú no eres nadie. ¿Tú predicas? No, entonces no eres nadie para decirme algo. Claro que no. Con humildad enseñamos, con humildad aprendemos. Es que tú eres muy joven, ¿cómo me vas a enseñar? ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Qué me va? Huéleme, ¿ya viste cuántos años tengo yo? Yo soy el pastor, ¿cómo me vas a enseñar tú a mí? Hay personas grandes que dicen esto. ¿Qué dice la Escritura con esto? Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Eso es lo que la Biblia piensa acerca de los que no son humildes, para, ya sea por edad o porque según sabes mucho. Hay personas que le digo, oye, ¿te vas a inscribir al taller, al congreso que hay, o al taller? No, yo ya he ido a varios. ¿A este no te sirve? No. Ya conozco muchos. Es como si yo te dijera, vamos a comer. No, hace 15 días yo fui a un buffet. Ajá, comí como desesperado. ¿Sí o no? Es como si te dijera eso. Ya no como en 20 días, que buena falta me hace, yo creo. Pero es como si te dijera eso, no, mira, hace 15 días yo fui a comer acá y fui con doña Pelos, la de las quesadillas. Ajá. Por eso no voy a comer hoy, ni voy a preparar comida, ni dentro de 15 días. Yo ya comí por un buen tiempo. No puedes hacer esto. Si tú tienes desconocimiento de la palabra de Dios, vas a batallar todo el tiempo. Tu ánimo va a estar por los suelos. Tu manera de enfrentar las cosas va a estar por los suelos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Y cuando tú te empiezas a alimentar de la palabra de Dios, empiezas a nutrir tu espíritu. Y tu espíritu empieza a controlar tu carne. Y tu carne está sometida a tu espíritu. Así de sencillo. Pero la clave es alimentarte de la palabra de la palabra de Dios. Tu futuro depende de lo que estás aprendiendo hoy. Y te puedo asegurar una cosa, cuando empiezas a aprender, empiezas a ganar. ¿Quieres cambiar tu futuro y quieres cambiar tu presente? Empieza a alimentarte de la palabra de Dios todos los días, todos los días. Escucha la palabra de Dios, ve. No la entiendo, no la entiendes porque no la quieres entender. Porque hay alguien que tú tienes, que es el Espíritu Santo, que te ayuda y te trae revelación. Entonces, si tú dices que no la entiendes, una de dos, no crees que el Espíritu Santo te la pueda explicar. Y si no crees eso, lo estás haciendo mentiroso, porque Él dice que Él te va a llevar a todo conocimiento. ¿Sí o no? Si el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, ¿sí o no? Si yo digo, no la entiendo, es porque no quiero. No es porque el Espíritu Santo no pueda. No tengo tiempo. Bueno, pues pídele a Dios que tu día sea de 27 horas, pues para que 3 horas ahí le agarres, pues. O sea, hay muchas cosas que dependen de ti. Ahí está escrito, tú debes de alimentarte. Si te mueres de hambre, es tu decisión. Si te mueres, si tu espíritu enflaca, es tu decisión. ¿Estamos? Ok, entonces un asesino de la fe es la falta de conocimiento. No vas a tener fe si no tienes conocimiento en la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Otro es la duda. El mayor ladrón de las bendiciones de Dios y termina asesinando la fe es la duda. No es el mayor asesino, pero el mayor ladrón de las bendiciones de Dios es la duda. ¿Te acuerdas cuando Pedro vio a Jesús caminar? Le dijo, si eres tú, pide que yo vaya. Y entonces lo llama Jesús, Pedro empieza a caminar, pero cuando Pedro ve que el viento está en contra y empieza a ver las circunstancias, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que le pasó? Cuando pierde su vista de Jesús, de lo que le dijo, del llamado de Jesús, él se empieza a hundir. ¿Y qué le dice Jesús? Ay, Pedro, mi chiquito, bien tontillo usted, véngase. No le dice eso, le reclama, ¿sí o no? Para los que están anotando, Mateo 14:31 le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, es un reclamo de Jesús, dice, ¿por qué tienes, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué te hizo dudar? Cuando tú dudas, dejas de ver a Dios. Cuando tú dudas, pierdes el enfoque. Y si no, viene la bendita palabra esa, ¿no? Que nada de bendito tiene. Y si no es cierto. Bueno, yo creo que sucedió con él, pero conmigo quién sabe. Mira, eso pasa en la Biblia, pero en la vida es diferente. Imagínate que tú tienes un instructivo, que ya no se usan tanto ahora. Tienes un instructivo para una pantalla y cómo conectarla y todo. Y tú ves el instructivo y dice, el cable rojo va en el orificio rojo. No lo pongas en el verde porque esto explota. Y agarras y dices, no, en el instructivo dice eso, pero la neta es diferente. O sea, es lo mismo que estás diciendo, la vida es diferente, ¿sí o no? Y lo metes, ¿qué va a pasar? Va a explotar. La Biblia es nuestra guía, nos debemos de regir a través de esto. Pero cuando no lo conocemos, batallamos. Cuando la conocemos, la palabra de Dios, pero dudamos, doblemente batallamos. Porque las bendiciones de Dios no las alcanzamos. Ahí están, pero no las alcanzamos. Pedro había caminado sobre el agua. Él había caminado. Nadie ha caminado sobre el agua. Jesús y Pedro. ¿O hay alguien más que haya caminado sobre el agua? A menos de que le pongan unos acrílicos y no se note. Y hacen muchos trucos sobre eso, pero son trucos. Pero Pedro fue el único que caminó sobre el agua. Hizo algo imposible. Pero dentro de lo imposible que estaba haciendo, sostenido por el llamado de Dios, por el llamado de Jesús, Pedro dudó. ¿Qué es lo que te provoca dudar cuando empiezas a ver todas las circunstancias? ¿Cuántos están agradecidos por el sacrificio de Jesús en la cruz? Sin su sacrificio, nosotros no estaríamos aquí. ¿Sí o no? Ok. Jesús sabía lo que iba a pasar físicamente. Él estaba enterado de eso. Es diferente cuando de repente te crucifican, en un sentido figurado voy a hablar, te crucifican y dices, caray, yo no sabía que iba a pasar todo esto, de haber sabido ni le entro. ¿Sí o no? Sufres y batallaste y todo. Ok, Pero Jesús ya sabía de antemano lo que iba a pasar. Él ya sabía que iba a estar herido en su cuerpo, ya lo sabía. Si tú sabes que aquí saliendo alguien te va a patear la rodilla, ¿sales? Pues no sales. Jesús ya sabía. Jesús sabía que él iba a tener una muerte espiritual. Él ya lo sabía. Que iba a haber una separación entre su padre y él. Él ya lo sabía. Aparte de que lo sufrió viviéndolo, hubo una angustia antes. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Lo iba a vender. Aún así, dice la Escritura que les dio poder para ir a sacar demonios. No, pero tú, Judas, tú no, porque tú vas a ser un gacho. No, también a Judas se lo dio. Jesús ya sabía, sin embargo, le dio igual que a todos. ¿Tú hubieras hecho eso? Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Él ya sabía. Jesús sudó sangre. Pero ¿qué fue lo que hizo que Jesús no dudara? Porque si hubiera dudado, él hubiera dicho, yo no lo hago. Deja de ver al Padre y se va. Y tú y yo no estaríamos aquí. ¿Sí o no? Jesús no perdió el enfoque. Jesús no perdió el enfoque de quién era el Padre, quién era Él. No perdió el conocimiento de la palabra. ¿Sí me explico? No perdió el enfoque. Él dijo, si yo no hago esto, todo el mundo se pierde. Ese era el enfoque. Si yo no voy y obedezco a mi Padre, el mundo estará perdido. Y la voluntad de mi Padre es de que el mundo se salve a través de mi sacrificio. ¿Qué le hizo a Jesús no dudar? No perdió el enfoque. ¿Sí o no? No pierdas el enfoque. No dudes. Cuando tú dudas quién eres en Cristo, quién eres en Dios, vas a batallar. Llega alguien y te ofende y dicen que no vales nada. Tu esposo, tu tía, tu primo, con quien vives, yo no lo sé. Es que me hizo sentir que no valgo. Me dijo que no valgo. Sus acciones me hacen ver que no valgo. El pastor no me ama y yo me siento tan mal porque no me saludó y me hace sentir que no valgo y pues no valgo. Pero si tú tienes bien enfocado quién eres en Cristo, no dudas. Y dices, no me importa lo que piense el mundo, me importa lo que piense Dios. Yo valgo para Él y soy un hombre o una mujer valiosa. ¿Por qué sé que soy un hombre y una mujer valiosa? ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Dice la Escritura, Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice le será hecho. Si no dudas en tu corazón, puede que dudes en tu cabeza, puede que llegue la duda a tu cabeza. El problema es cuando esa duda se baja a tu corazón. Porque empiezas a moverte. Dice la Escritura que del corazón mana la vida. ¿Sí o no? ¿Sí? De ahí se mueve tu vida. Lo que tú tienes en tu corazón es lo que hablas. Y lo que tú tienes en tu corazón es cómo te mueves. ¿Sí? Entonces, si tú dudas con tu cabeza, ¿qué es lo que tienes que hacer? No puedes evitar que un pajarito venga, pero puedes evitar que te haga un nido. ¿Sí o no? Ay, ¿y si no? No. Yo creo que sí se puede porque Dios dice esto. No sé cómo voy a enfrentar esto. No, la Biblia, y eso lo haces a un lado y dices, no, la Biblia dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé cómo voy a enfrentar la pérdida de mi ser querido. La Biblia dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fortaleza, Él es mi roca, Él es mi salvación. Y entonces esa duda la haces a un lado. Y metes palabra de Dios, y esa palabra de Dios se mete a tu corazón. Pero si la duda dejas que te esté dando vueltas ahí y la metes a tu corazón, empiezas a declarar las dudas. No, pero eso pues mira, tú porque te dedicas a las cosas de Dios, pero yo, ánimas que yo pueda tener un milagro de Dios. Porque así te mueves. No, yo no puedo. Oye, ¿por qué no entras a estudiar? No, yo tengo una cabeza de teflón que no puedo con ella. Empiezas a declarar cosas. cosas de muerte, ¿sí o no? Cuando hablamos cosas de muerte, no estoy hablando cosas de espantos, no, no, no. O sea, cosas que no te traen vida. Necesitamos ver que nuestras dudas no gobiernen nuestra vida, ¿sí? Si tú crees en algo, tu fe va a desatar las palabras y detrás de las palabras van a venir acciones, si lo crees. Si tú dudas de algo, la duda va a desatar palabras y atrás de las palabras van a venir acciones. No, no puedo, ya. Vas a jugar béisbol, te paras a batear y no hubieran dicho otro. Y vas con el bate así. Te hubieran dicho otro porque no, yo. No, ya ven, les dije, yo soy bien atarantado, ya me poncharon. ¿Sí o no? Oye, ¿no vas a presentar este examen? No, no. Ni estudié. Bueno, esa es otra bronca, ¿verdad? Pero terminas, ya ves, te lo dije. Cuando animas a alguien, pues a ver cómo te va. Y regresa, te dije, ya ves, te dije. Pero es diferente cuando sabes que te va a ir bien. Tú eres un hijo de Dios. Dios dice que todo lo que hagas va a prosperar. Y si no te bendice ahí, va a haber bendición en otra parte, no te preocupes. No me dieron el trabajo, no te preocupes, va a haber otro trabajo donde sea de bendición. Y dile al Espíritu Santo que te diga por qué no entraste. Te faltó estudiar, te faltó esto, no sé. Y cuando le dan el trabajo, ya ves, yo sabía que Dios te iba a bendecir. ¿Por qué escogemos lo malo? Pues porque dudamos y la duda la metemos en nuestro corazón. Cuando tú dudas, Satanás tiene pase directo a tu corazón y empieza a meterte un montón de cosas a tu mente y a tu corazón. ¿Sí o no? Con esto no te estoy diciendo que te va a poseer. No, 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 no. Te estoy diciendo que todo lo que tú hagas va a ser en base a las dudas que te están gobernando. ¿Sí? Si tú hablas dudas, es porque ya está en tu corazón. ¿Cómo vas? Pues bien, voy a ver si puedo lograr esto. ¿Sabes qué? Quiero hacer esto y yo sé que Dios me va a bendecir. Y si no de esa manera, de otra manera. Necesitas ir cambiando. Necesitas no dudar. ¿Sí? De la abundancia del corazón, ¿qué habla? Habla tu Facebook. También, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? O sea, lo que tú digas, eso es lo que traes en tu corazón. ¿Cómo estás? Pues, ay, pasándola. ¿Cómo estás? Pues mira, vivo, estoy vivo. Yo no quiero esa vida. Pues yo estoy bien. Mira, si estoy vivo es bendición, ¿sí o no? Y puedo hacer esto otro para la gloria de Dios. Y si estoy muerto, estoy con papá, ¿sí o no? Entonces estoy de maravilla. No, no tienes que dudar. ¿Qué hacía el pueblo de? Mira, ¿qué fue lo que hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel dudaba, se desanimaba y empezaban a batallar. Dios trajo una promesa a Abraham, ¿sí? Y le dijo, o sea, Abraham 75 años, su mujer estéril, y Dios le dijo que él iba a tener un hijo y que iba a tener descendencia, ¿sí o no? O sea, esto es lo que le dijo, ¿sí? Abraham, dice la Escritura que fue llamado el padre de la duda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya me cambiaron mi Biblia aquí o qué? ¿Fue llamado el padre de la duda? No, fue llamado el padre de la fe. El libro de Romanos 4:19, anótenlo ahí, dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Están hablando de Abraham. Pablo a los romanos, tampoco dudó ¿por qué? Por incredulidad, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y el versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba convencido de que Dios era poderoso para cumplir su promesa. Él sus ojos los puso en un Dios poderoso y no lo puso en su cuerpo de casi 100 años, en el cuerpo de su esposa estéril, no lo puso en sus circunstancias, no lo puso en el viento. Y Abraham pudo caminar sobre el agua como Pedro cuando tuvo un hijo a los 100 años. El hijo de la promesa. No dudó. Si tú dudas, tu fe se acaba. No debes de dudar. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Tú tienes que poner tus ojos, tu corazón en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Abraham fue llamado el padre de la fe, contra todo pronóstico. ¿Estás de acuerdo? Pero él creyó en un Dios poderoso que podía darle un hijo a pesar de esas circunstancias. Amén. Abraham creyó, no dudó, ¿y qué le pasó? Fue bendecido. ¿Sí? Ahí está la promesa hecha. ¿Tú crees que dudar sea pecado? Dios te dice, a ver, si yo te digo, ¿sabes qué? Saliendo ahorita yo te voy a dar 500 pesos. Si crees, si dudas, es porque dices, no, el Lalo no me lo va a cumplir. Tal vez me está mintiendo. ¿Y el que miente es un qué? Tal vez el pastor sea un mentiroso. ¿Estás diciendo eso? ¿Sí o no? Ok, si Dios te da una promesa y dudas, dices, a lo mejor no me la cumple porque es Dios, ¿verdad? Ya no eres tan directo. Pero al final del camino, si tú dudas, es porque estás dudando del que está dando la promesa, pueda cumplirla, o por falta de poder, entonces no conoces a Dios, o por falta de integridad, entonces no conoces a Dios, o por falta de fidelidad, entonces no conoces a Dios. Si tú dudas, estás diciendo que Dios no es capaz de hacer eso, por lo que sea, pero no es capaz. Si Dios levantó a Lázaro, me puede levantar a mí. Amén. Si Dios hizo esto, me puede hacer. ¿Qué me toca hacer a mí? Porque yo ya sé lo que le toca a Dios. Si lo dice la Biblia, yo lo creo. No me importa que se levante todo el mundo en mi contra. Si dice la Biblia, yo lo creo. Y no me vas a convencer si dice la Biblia. Si tú con la Biblia me demuestras lo contrario, va a ser difícil porque la Biblia no se contrapone. ¿Estás de acuerdo o no? Así debes de ser, sin dudar. Santiago 1.6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que pida con fe, no dudando nada. Ajá, pídalo con fe. No piense, pues, quien tal haga que recibirá algo del Señor. Si tú dudas, va a ser difícil que recibas las cosas de Dios. No porque Dios, a ver, no es porque Dios diga, a ver, David, me lo pediste, pero no hubo mucha fe, no te lo voy a dar. No. No lo vas a alcanzar tú porque no tienes la fe para alcanzarlo. Ahí está, Dios ya lo dio. ¿Sí me explico? Pero si no tienes fe, pues ay, lo voy a agarrar, pero ¿y qué tal si no lo agarro? Ahí ya te quedaste a la mitad. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no es que Dios diga, ay, ¿sabes qué? Como no me lo pediste con fe, no te lo voy a dar. No es eso. Tú no tomas las bendiciones de Dios. Y si alguien quiere que no tomes las bendiciones de Dios, si alguien quiere acabar con tu fe y aniquilar tu fe, es el diablo, no es Dios. ¿Por qué las cosas no me resultan? Alguien está fallando y no es Dios. Ve qué es lo que está sucediendo. No debemos de dudar. ¿Qué hago para no dudar? Te has puesto en una... Bueno, yo lo he hecho. No sé tú, pero... Yo lo he hecho. Hace muchos años fuimos a un lugar a nadar a un río y eso, y había unas piedras y había una fosa allá, y todos se aventaron, y menos el tío valiente, ¿verdad? O sea, yo, y no me aventaba, y así, y no me acuerdo si me aventé o no, creo que no me aventé, aquí está mi cuñada para corregirme, no me aventé, pero yo vi que alguien agarraba y dice, no, sí puedo, y se aventó. ¿Qué es lo que hizo? Repitió que sí podía, ¿sí me explicó? Ahora, no se trata de que te levantes y te pongas en el espejo, soy un tigre y soy el mejor. No se trata de eso. Se trata de que repitas la palabra de Dios. Se trata de que repitas las promesas de Dios. ¿Sí me explico? O sea, esta enfermedad que tengo no es mía y en cualquier momento se me va a quitar. Porque la palabra de Dios dice que si yo impongo manos, los enfermos sanarán y yo estoy así. Y yo ya no declaro enfermedad, declaro sanidad y estómago. Tienes que trabajar como la palabra dice. Y no dejas de declarar tu sanidad hasta que eres sano. ¿Sí me explico? Y toda la situación se ve diferente, pero la palabra de Dios, tienes que repetir la palabra de Dios para animarte. No para decir, ay, soy el mejor cantante del mundo y no te salen más que pues, puros gallos. Y canto como un tenor. Canto en do. O sea, deberías de cantar en donde no te oigan porque cantas horrible. Por mucho que te repitas eso no va a hacer efecto en nada. Pero la palabra de Dios, cuando tú la repites, la escuchas, la declaras, estás obrando eso y te estás convenciendo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae vida a tu cuerpo. Esto dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces necesitas estar repitiendo. ¿Estamos? Necesitas repetir la palabra de Dios. Necesitas rodearte de personas de fe, no de personas que duden. Jonatán, el hijo del rey Saúl, iba y tenía que ir hacia con los filisteos y entonces estaban pasando en medio de unas peñas, estaban ahí y le dice a su escudero, vamos a ver qué podemos hacer del otro lado. O sea, y vamos a ver si Dios nos entrega al enemigo en nuestra mano. Y el escudero le dijo, vamos, yo le apoyo, donde usted vaya y lo que usted decida, yo le apoyo. Imagínate que el escudero hubiera dicho, oh, no, espéreme, pues nada más somos dos. No, espérese, faltan más y empieza a dudar. Si tú te rodeas con personas que dudan, no vas a salir de ahí. Hay personas que no sacan un perro de una milpa. No necesitas ayuda. Ellos necesitan ayuda. Llegas con alguien y, oye, fíjate que tengo esto. Yo estoy peor. No, pues espérame. Oye, ¿tú crees que lo puedo hacer? Lo dudo. Mi papá se murió de eso. Yo he escuchado eso. Yo he escuchado de eso. Yo tuve una hemorragia. Me salía sangre por todas partes, por el estrés y una serie de cosas. Y entonces ya fui a la clínica, ya me pusieron tapones, todo. Y entonces yo tenía que ver cuál era el problema, qué me había causado la presión alta y esto. Entonces, llego al doctor y me dice, a ver, ¿algún hipertenso en tu casa? Le dije, pues mi mamá sufre de la depresión. Eres hipertenso, esta pastillita te la tomas de por vida y vámonos, ya. Y dije, ay, no me vas a tomar el pulso, ni me vas a pedir la hora, ni mi nombre casi. Pues, no, ya, vámonos. Y dije, bueno, eso es lo que tú dices, Dios dice que yo soy sano. Entonces, me voy. Tengo una hermana que es doctora, me manda a hacer unos análisis, y ahí en los análisis se encuentra que en el riñón había un poquito de calcio o algo así, y me estaba provocando que subiera la presión. Y mi hermana me dijo, la presión no es una enfermedad. Bueno, no vamos a hablar de medicina aquí, pues. Pero, llego con alguien de la iglesia, gente de mi equipo. Me dice, ¿qué pasó? Y le digo, no, pues me dijeron esto, esto, otro. Y salió ahí un problemita en el riñón, pero Dios me está ayudando. Me dice, oh. Pues yo espero que sí, porque mi papá se murió de eso. Empezó con un problema en el riñón. O sea, imagínate. Eso es desconocimiento de la Escritura. Y eso es dudar de la palabra de Dios. O sea, ¿qué era lo que yo necesitaba oír? Pues que no me iba a morir. ¿Sí o no? ¿Y sabes qué? No, Dios es poderoso y eso no es nada para nuestro Señor. ¿Y sabes qué? ¡Amén! Pero el cuate me dice eso. Y yo así como que, ¡ay! Yo dije, Dios, qué bueno que me lo dijo a mí, no se lo dijo a alguna de las ovejas, porque si están espiritualmente, débiles, van a batallar. Necesitas juntarte con personas que no duden, que te animen. ¿Estamos? ¿Sí? Otro asesino es el temor. ¿Cuántos tienen miedo de lo que voy a decir? Díceles, mira, hay algo bien curioso que te pasa cuando tienes miedo. Yo tenía un entrenador de béisbol, jugaba yo de béisbol en liga infantil, y nuestro entrenador nos decía, mira, cuando da miedo ni coraje te da. Entonces no tienes que tenerle miedo a los otros. Y nosotros, yo estaba, pues, aunque no lo crean, yo estaba flaquillo, y estaba chiquito, igual de guapo, pero estaba chiquito, flaquito. Y yo tenía 10 años y así, y los otros eran como de mi tamaño ahorita. Y grandísimos, y yo decía, me va a tragar ese, o sea, no me va a aventar la bola, me va a tragar. Y yo, no tengas miedo. Con miedo ni coraje da, que te dé coraje. Y yo me lo grabé. Y entonces nos parábamos ahí. Ay. Y él me decía, imagínatelo sin ropa. Entonces, no hombre, yo me empezaba a imaginar al gordito este sin ropa. Me daba risa y me ponchaban porque ahora me estaba dando risa. Pero el punto es, el miedo te paraliza. El miedo te paraliza. Lo que hace el miedo, lo que hace el temor, te controla, te tiene cautivo, te va a paralizar. Lo que hace el miedo, ¿qué fue lo que hizo el miedo con todo el pueblo de Israel? Llega David y sale Goliat y le está hablando contra el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel replegado hacia atrás. ¿Sí o no? Esto dice la Escritura. Saúl, el más grande, el primer rey de Israel, valiente y todo, tenía miedo el tipo. Todos sus hombres tenían miedo. Y llega David. ¿Sabía David qué posición tenía delante de Dios? Porque David voltea y dice, ¿quién es este incircunciso? O sea, ¿quién es este que no es hijo de Dios? Porque yo sí lo soy. Este incircunciso que se atreve a decir al pueblo. Y le dicen a David, mira, el que lo mate, pues en cuestión de impuestos no va a pagar y el rey le va a dar a su hija. No sé si tu Biblia dice, pero en la mía dice que volteó David y la vio y dijo, ah, ok, pues vale la pena echarme ahí a este gigante. El punto es que David lo derrotó. Todo el pueblo tenía miedo, no enfrentó al gigante. Pero David no tuvo miedo. ¿Y qué fue lo que hizo? Caminó hacia él. Y el gigante todavía lo desafía y le dice, ¿crees que soy un perro para que tú vengas con tu piedrita? Y David dijo, no, pues tú vienes con lanza y todo, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y él es el que va a guiar mi mano. Y él es el que guía mi vida. Y él es el que me va a ayudar a romper tu cara, por no decir otra cosa. El que me va a ayudar a cortarte la cabeza. ¿Sí me explico? Hay una gran diferencia. El temor te va a detener, ¿sí? El temor va a hacer a un lado las promesas de Dios. El temor va a hacer que la palabra de Dios no surta efecto. Que te olvides de la palabra de Dios, eso es lo que va a provocar el temor. ¿Es un asesino de la fe? Sí. Cuando tienes miedo, ves fantasmas, ¿sí o no? Mira, mis hermanas, cuando yo estaba chiquillo, creo que ya se los he platicado, les encantaba espantarme. Yo tenía 6 años y me decían, ¡aguas, aguas! Y yo volteaba y veía algo que se movía. Años después descubrí que era mi sombra. O sea, cuando tienes miedo, todo te da miedo. Ves fantasmas, ves cosas que no existen. Y no es que veas, o sea, no se me apareció un demonio. No. Cosas que no existen, empiezas a verlas. Dice la Escritura que estaban ahí los apóstoles y estaban cansados. Y estaban en la barca y todo estaba mal. Y empezaron a tener miedo porque la barca estaba moviéndose tanto. Había una tempestad. Y que vieron que Jesús venía. Y ellos dicen, es un fantasma. Era Jesús. Pero cuando tienes miedo, ves cosas que no existen. Empiezas a reproducir o a recrear las cosas que de chiquito o de grande o en cualquier tiempo te metieron a tu cabeza. Yo me acuerdo que muchos me decían, no te estés riendo tanto. Mi hermano y yo dormíamos en la misma habitación, entonces nos reíamos y yo tengo mucho sentido del humor. No sé si te has dado cuenta, pero entonces mi hermano, dormíamos y él decía una cosa y yo decía algo y él se empezaba a reír y se reía y se reía y se reía. Y yo le decía más y se reía, y yo le decía más para que se riera, para que mamá le pegara porque no se dormía. Y entonces yo le decía cosas y él, ja, 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 y mamá, ya cállense. Y entonces mi mamá decía, esa risa se te va a convertir en llanto. Bolas. Pero mi mamá se refería a qué, a que me iba a salir doña Chancla Vengadora y me iba a dar. Y entonces, en serio, de repente llegaba mamá, les dije que me obedecieran y riatas a mi hermano y yo cubriéndome y no te cubras y total, ahí nos daba. La odio. No es cierto. No, amo a mi mamá. Pero nos daba, no siempre nos daba, pero sí nos decía esa risa se te va a convertir en llanto. Ok, cuando yo estoy grande y tenía temor de algo y me empezaba a reír por alguna situación, empezaba el temor y empezaba a ver ese fantasma. No de mi mamá, sino lo que me había dicho. Y entonces cuando yo disfrutaba con mi esposa, con mis hijos, decía, no, a lo mejor me puede pasar algo, porque me estoy riendo mucho. Pero decía, no, espérate, no, calma. O sea, yo mismo decía, no, no, no. Entonces iba a la escritura y toda maldición es cortada, dice la escritura. Porque eso se te puede hacer como una maldición. Mi mamá no quería maldecir, pero yo tomaba eso. Y se podía hacer vivo en mi vida después cuando yo tuviera temor. ¿Sí me entiendes lo que estoy explicando? Con temor empiezan a aparecer muchas cosas. Porque estás débil espiritualmente. ¿Sí? El temor es la fuerza espiritual negativa. Y la fe es la fuerza espiritual positiva. Si lo quieres llamar de alguna manera. No estoy diciendo que se pongan de igual y no. La Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Si tú no dudas y tienes conocimiento de la palabra de Dios, no vas a tener temor. Y Dios les, Jesús les decía que no tuvieran miedo, ¿sí? Que se animaran, que no tuvieran miedo, ¿sí? El libro de Proverbios dice que, Proverbios 10:24 dice, lo que el malvado teme, eso le ocurre, lo que el justo desea, eso recibe. Si tienes fe, hay una fuerza para recibir lo que no estás viendo. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí entendiste esto? La fe es algo que vas a recibir que no ves y que crees nada más. ¿Estamos? Ok. El temor es algo que crees que va a pasar y vas a recibir lo que crees que va a pasar. Las dos recibes. En las dos recibes. Job dijo, y se cumplieron mis temores. Si tú empiezas a declarar, cuando declaras es porque lo traes en tu corazón. No, lo más seguro es que pase esto. Lo más seguro es que eso pase. No, yo no sirvo para eso. No sirves para eso. No, a mí me da miedo que un día se vaya a ir la luz cuando yo esté predicando. ¿Y el miércoles me pasó? Ah, bueno, ese no era mi temor, te estoy ilustrando nada más, pues. Pero en el temor, recibes lo que estás teniendo miedo que vas a recibir. Porque crees que lo vas a recibir, ¿sí o no? Oye, hay recorte de personal. Uy, lo más seguro es que... No, lo más seguro. ¿Y por qué no pensar, sabes qué? Mira, Dios me cuida. A mí no me van a recortar. Y si me recortaran, Dios me da otro lugar. Entonces tú vives tranquilo. ¿Sí me explico? O sea, el temor, necesitas cuidar eso, ¿eh? ¿Sí? La fe recibe las cosas deseadas y el temor recibe las cosas deseadas. Cuando tú temes, declaras y dices, ahora, no vas a decir, ten cuidado que te vas a enfermar. Ya se enfermó porque ya lo dije. No, es cuando tú en tu corazón lo tienes y lo declaras. ¿Estamos? ¿Sí están bien? Es como si yo dijera, a ver, ¿sí me escucharon o no están sordos? Ya declaré que están sordos y yo todos. No es así. Es si en tu corazón lo declaras. Si tú lo crees en tu corazón. ¿Sí? Entonces, cuando Dios le dio la promesa a Abraham para la descendencia, Dios le dijo, Abraham, no temas porque yo te protegeré. Y tu recompensa será grande. Lo primero que le dijo es, no temas. O sea, Dios se encarga de que no estemos teniendo temor. ¿Sí? No debes de mirar las circunstancias. Tú tienes que poner tus ojos en el Señor. Tienes que poner tus ojos en su palabra. Tienes que poner tus ojos en su promesa, en su sacrificio, en lo que Él hizo en la cruz, para que nada de temor haya en tu vida. ¿Sí? Cuando el temor entra, la fe se va. Otro asesino es la incredulidad. La incredulidad es no creer lo que la Biblia dice. Y es probable que no creas por dos cosas. Una, por ignorancia, yo no sé qué decía eso, no sabía qué decía eso. O la otra, porque no quieres creer lo que la Biblia dice. ¿Sí? Dice la Biblia que Jesús no pudo hacer, no dice que no quiso, no pudo hacer milagros en el lugar, en su lugar, donde la gente era incrédula. No pudo. Porque no opera la fe de Dios. No lo crees. O sea, mira, sería ilógico. Si no crees que esto va a pasar, pues no lo vas a esperar, ¿sí o no? Si no crees que Dios lo puede hacer, pues no se lo vas a pedir. Y si se lo pides, dices, pues a ver si me da, pero no creo que me lo dé. Eso es incredulidad. Incredulidad es decirte, te estás muriendo de sed y yo te digo, ¿sabes qué? En el refrigerador hay una jarra de agua, la puedes tomar. Ah, ok, él me dijo, pero ¿y si no? No, yo creo que no hay nada. Y ahí está la jarra y pues vas a batallar con sed. Incredulidad es no creer la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, la incredulidad es oír la palabra de Dios, pero no hacerla viva y no creer que la palabra de Dios sea efectiva en tu vida. Yo fui de cacería hace mucho tiempo con una persona, se nos acabaron los líquidos, y ahí íbamos caminando, teníamos sed horrible, los labios secos y todo, y entonces íbamos caminando y el cuate agarra y dice, mira, y vimos una presa y unas vacas pastando por allá, y el cuate se agacha y le toma y el agua, pero transparente el agua, así, como un verde transparente, bien padre. Está, o sea, era una presa, pues no, o sea, no era agua potable. Y entonces agarra y me dice, ¿de aquí? Y le digo, no. Me dice, sí, y se agacha y empieza a tomar. Y dije, bueno, y se, yo ya me quité la sed, no sé tú. Y yo me quedé así, dije, o sea, ¿le tomo o no le tomo? ¿Le tomo o no le tomo? Dije, si no le tomo, voy a andar muriéndome de sed y voy a estar batallando. Y si le tomo, voy a morir de la panza. Entonces, ¿qué hago? Pero yo recordé que la Biblia dice que si tomáramos algo mortífero no nos va a pasar nada. Y yo descansé en eso y dije, tú dices que si yo tomo algo mortífero no me va a pasar nada. En tu nombre, mi Señor, y que voy como vaca me pegué ahí. No, hombre, me supo riquísima. Y aquí estoy. ¿Sí me explico? Porque yo descansé en la palabra de Dios. Las circunstancias eran difíciles. Yo dudé, pero no se bajó aquí. Si lo hubiera bajado a mi corazón, no, no lo tomo, porque qué tal si me pasa, y yo no creo que Dios me... Pero el Espíritu Santo me hizo recordar, no te preocupes, si tú puedes tomar algo mortífero, no. No quiere decir que se van a echar sus buches de veneno. Pero este era un caso extremo. O sea, ¿en qué me recargué? Fue en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si tú ahora, tú decides creer o no creer, tú lo decides. Tú decides si lo que está diciendo Dios le vas a creer o no le vas a creer. Es tu decisión. ¿Sí? ¿Qué pasó con Tomás? Le dice, oye, vimos al Señor. Y dijo, no, no, no. Todos se la saben eso. ¿A poco no? Como dice la Biblia. Como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. No lo dice textualmente así, pero Tomás hasta que no vio, no creyó. Y él les dijo, mira, si yo no veo que es Jesús y no meto mi dedo en sus llagas, no voy a creer. Y entonces llega Jesús y la puerta estaba cerrada y dice que de repente se les apareció ahí. Y ahí está. Dice, a ver, Tomás, mételo. Y le dice, no seas incrédulo. Eso es lo que le dice Jesús. Cuando mete todo, le dice, entonces, Juan 20, 27, entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, créelo. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. En ese momento, Tomás lo reconoció como Señor y Salvador. O sea, no necesitamos ser incrédulos, necesitamos creer. Y el último asesino que hemos encontrado es el desánimo. ¿Cuántos han sentido desánimo? El desánimo es horrible. Te roba tu paz, te roba tu fuerza, te roba la esperanza, te trae desesperanza. Te provoca abandono, abandona las cosas, te desanimas y abandonas las cosas. ¿Sí o no? Abandonas familia, salud, todo. Ya te desanimaste, no, te tiras, ya. Ya no hay nada. Lo peligroso del desánimo es que la gente, yo me puedo parar de cabeza aquí y hacer malabares, pero si tú no te animas, no te vas a animar. Es una decisión tuya. ¿Es horrible? Es horrible. Es como si te quitaran, estuvieras lleno de gozo y todo, y por en un pie te quitan un tapón y se te vacía todo. Te quedas vacío. La única manera de llenarte otra vez es a través de la palabra de Dios. Es a través de gozar otra vez del Espíritu de Dios. El pueblo de Israel se desanimaba y le decían, Moisés, pero es que nosotros estábamos mejor y mira, vamos a morir de hambre. Y Moisés le decía, espérate, ustedes estaban haciendo esto y estaban como esclavos. Ahora Dios va a hacer algo. Y Dios les trae maná y comida todos los días. Y Dios no dejó que sus zapatos envejecieran, dice la Escritura. Y el pueblo de Israel iba caminando y cuando se desanimaban, empezaban a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Sabes qué trae el desánimo? El desánimo hace que una persona empiece a hablar de Dios. Que empiece a hablar en contra del pastor. Y si no se, si para una persona desanimada, Dios y el pastor no se escapan, menos los que los rodean. Olvídate que el pastor, pues. Dios. Empiezan a hablar de Dios. Y eso que yo voy a la iglesia, no se me hace justo, Dios. ¿Por qué fulanito esto y yo no? No se me hace justo, Dios. ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y después cuando alguien que no es creyente, pues sí, mira, yo de los cristianos no quiero saber mucho porque ya estás hablando. O sea, el primero que es vituperado es Dios, ¿sí o no? El desánimo provoca eso. El desánimo te trae eso. Dice Pablo a los filipenses, o sea, cobren ánimo, animen a otros. Necesitas animarte. Necesitas regocijarte en las cosas de Dios. El libro de los Proverbios dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Con el desánimo te cae enfermedad. Si el desánimo te trae muerte. Hay gente que se desanima y se deja morir, espiritualmente y físicamente. Necesitamos cobrar ánimo. Con esto termino. Dicen los salmos. El salmista dice, cuando mi corazón se llenó de amargura, el desánimo llena de amargura tu corazón. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Estaba el salmista totalmente desanimado. Pero es muy interesante el versículo 26. Dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Y en el texto original no dice pueden, dice mi carne y mi corazón desfallecen, o sea, ya están. El desánimo te pega físicamente y te pega espiritualmente. Tu alma está destrozada. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios, en medio de toda esta oscuridad que está pasando y que tú pasas cuando estás desanimado, pero Dios es ¿qué? La fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Amén. Si basamos nuestra vida en las Escrituras, podemos decir, mi cuerpo está herido, mi corazón está casi muerto. Y por la razón que sea, no voy a ceder, no me voy a dar por vencido. Voy a confiar en Dios a pesar de que carezco de fortaleza, a pesar de que no tengo fuerza. Cuando se acerque ese momento, yo tengo que estar buscando de Dios. No tengas temor de perderlo todo. Dios es fuerte. Dios es fuerte. Dice la Escritura, déjame leerte lo que dice la Escritura. ¿Pueden pasarlos de la alabanza? En Filipenses 2, ahorita que estábamos en la alabanza, Dios puso esto en mi corazón. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Está hablando de Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Estos asesinos de la fe doblan su rodilla ante nuestro Señor Jesucristo. Amén. No tengas miedo, no dudes. Conoce más de su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie.